Estamos en el debate en Hora 20, Juan Fernando Cristo, María del Rosario Guerra, Juan Manuel Galán y Catalina Botero, y estamos hablando de la alianza que hoy se logra consolidar para ir a una consulta interpartidista. En la derecha vamos a seguir analizando el tema, hablaba Juan Manuel Galán. Ahora quiero preguntarles, ¿quién debería, en opinión de ustedes, ganar en esa consulta? Juan Fernando. Ah,
yo iba a comentar que comparto plenamente el análisis de Juan Manuel previo a, en el sentido de que a mí me parece que Germán Vargas cometió una equivocación estratégica de fondo, ¿no? Desde el momento en que rompió su silencio, ¿se acuerdan ustedes la famosa entrevista en Caracol Televisión? Porque a veces parecía más a la derecha y más enemigo del acuerdo de paz que el Centro Democrático, y llegó allá y llegó a tomarse ese espacio, y obviamente allí las credenciales del Centro Democrático y del expresidente Uribe pues son todas, porque mantuvo de manera consistente, independientemente de que uno obviamente no esté de acuerdo, esa posición. Llegar ahora a disputar esos votos de los que no les gusta el acuerdo de paz, de los que cuestionan el acuerdo de paz, pues parece muy difícil, y eso se está viendo reflejado en las encuestas. Yo creo que Vargas hubiera podido ubicarse en el centro y desde allí poder lograr competir de unas condiciones mucho mejores que las que está ahora.
¿Todavía hay posibilidades de un acuerdo con una candidatura conservadora para Vargas, por ejemplo, que se estuvo planteando la semana anterior?
Ya no hay candidato conservador, ya no hay nada.
Parece que es que el conservatismo está dividido, ¿no?
Pues habrá adhesiones de unos congresistas, unos seguirán con Iván Duque, otros con Marta Lucía, otros con Vargas, pero no hay, digamos, es evidente que el candidato hoy de la derecha o del centro derecha en Colombia es el que gane la consulta y va a salir muy fortalecido en detrimento de Germán Vargas. Ahora, en mi concepto, ¿quién va a ganar una consulta del 11 de marzo? Pues hay toda clase de teorías.
¿Quién podría ganar?
Sobre ello. En mi concepto, la lógica indicaría que Iván Duque es un buen candidato. Iván Duque ha hecho una tarea importante en el Congreso. Iván Duque tiene con qué ganar la consulta, pero además pues tiene el apoyo de Uribe y tiene el apoyo de toda la estructura del Centro Democrático. Marta Lucía y Ordóñez acudirán a esa consulta de manera muy solitaria, con su trabajo, obviamente, respetable los dos. Ahí la gran duda es cómo va a votar en esa consulta, que estoy seguro que van a votar la mayoría de las bases conservadoras, ¿eh? Si votan por Ordóñez, si votan por Marta Lucía, o incluso si muchos votan por Iván Duque. Pero en mi concepto debería ganar esa consulta Iván Duque.
Lo que es lo más interesante de las consultas interpartidistas, que es una posibilidad incluso de contabilizar si es cierto en ese ejercicio que hacía el Centro Nacional de Consultoría, que esta es una alianza que con los tres puede agrupar más de 5 millones.
Ideológica, claro.
Exacto, sí. Que puede agrupar más de 5 millones, o si realmente se ha crecido mucho más la expectativa frente a la alianza de lo que puede ser. ¿Y cuánto suman las bases conservadoras? La católica, que dice representar el señor Ordóñez, y la de una base mucho más pues amplia como la que dice representar Marta Lucía.
Diana, hay una lección histórica que yo creo que vale la pena recordar, y es la consulta entre Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín.
Claro.
Allí todo el mundo habría dicho, no, pues está listo Arias, despachado, con el presidente y el gobierno detrás haciéndole campaña.
Y Noemí le ganó con todas.
Y Noemí, pues,
las de la ley,
pues yo no subestimaría a Marta Lucía Ramírez, sacó casi 2,5 millones de votos ya, o sea, ya tiene una experiencia y una capacidad que me parece que ahí va a haber pelea.
Mi corazón, mi deseo y mi trabajo es con Iván, porque tiene todo para ser el candidato por su hoja de vida, por su compromiso, y tiene detrás la institucionalidad del partido. Pero también tengo que decir, tengo una gran mortificación por lo que ya vivimos cuando nos permearon de otros partidos la consulta. Aquí pueden votar liberales, pueden votar de la U.
Es una consulta abierta para que los oyentes lo recuerden. Todos los colombianos pueden votar en esa consulta de así quererlo. El día de las elecciones a Parlamento se pide el tarjetón de la consulta interpartidista de la derecha o centro derecha.
Y si alguno...
Y se vota.
quiere simplemente, porque dice, es el momento de afectar a Álvaro Uribe. Van a poder votar por algún otro que no sea Iván. Y eso es lo que nos obliga a nosotros, la bancada del Centro Democrático, los militantes, los que queremos trabajar arduamente para defender esa candidatura, porque creo que sería el mejor candidato.
Muy bien, ¿usted qué cree, Catalina?
Por un lado, estoy de acuerdo que Marta Lucía en sí misma representa un movimiento político. Digamos, hay gente que cree en ella, que cree en las cosas que ella ha propuesto, y sacó casi, digamos, cerca de 2,5 millones de votos. Es decir, ella es un personaje político importante, que jalona un grupo de personas y un electorado importante. Y estoy de acuerdo en que no se puede desestimar. Pero es que la estructura del Centro Democrático es enorme. Es un partido que lleva construyendo, un movimiento político que lleva construyéndose durante muchos años, que tiene gente en todas las regiones, que tiene un aparato importante. Yo creo que eso no se puede desestimar. Y por eso creo que Iván Duque tiene altísimas posibilidades de ganar. Creo que Marta Lucía tiene mayor reconocimiento que Iván Duque, y por eso Marta Lucía quería otro mecanismo. Iván Duque no tiene ese nivel de reconocimiento. Pero pues con el partido y el movimiento y la gente que está trabajando detrás, me parece muy fácil que Iván Duque obtenga. Déjame decir algo más. Si Petro se va a la consulta interpartidista, ahí de alguna manera se disuelven un poco los miedos de María del Rosario. Pues porque la gente no puede votar dos veces. Entonces tiene que escoger.
¿Vota o por el tarjetón de consulta de la derecha o del de la izquierda?
O no vota.
Porque uno no puede pedir los dos tarjetones.
No, pero por eso digo, ahí esa distorsión.
Hay un grupo de gente. Los bipolares, porque.
Hay un grupo de gente que no votaría por la propuesta de izquierda, que eventualmente podría votar por la propuesta de derecha. Y eventualmente distorsional, porque no estaría dispuesto a votar en la candidatura presidencial por ese candidato. Pero menos personas que si no hay la consulta interpartidista de Petro. Entonces yo creo que, digamos, de alguna manera se disuelve. Y si se miden, y pues a mí me parece bien que se midan, porque yo sí creo que si no hay una coalición...
Es muy importante para el país, además, poderlos medir, ¿o no?
Claro, no, y que si no hay... Yo no creo que pueda haber una coalición del centro y el centro-izquierda, porque creo que son muy distintos.
Ya vamos a analizar esa parte, porque antes no quisiera salirme del tema de la centro-derecha, de la llamada centro-derecha, para preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el programa que cabe esperar de esta alianza? No en términos muy concretos, pero sí en términos amplios, en términos generales, ¿cuáles serían como los puntos que regirían esta alianza? Teniendo en cuenta que hay posiciones tan distantes como la que Ordóñez puede tener en unos temas, como la que Iván Duque puede tener también.
Claro. Sí. Yo veo tres temas fundamentales. Primero, la defensa de la libre empresa, la iniciativa privada. Para nosotros, los tres, es fundamental que quede claro que es un factor decisivo para generar desarrollo, crecimiento y trabajo digno en Colombia. El segundo tema, la seguridad como un valor democrático, que es para ellos tres muy importante. Y tercera, la defensa de la familia y de la vida. Yo veo tres temas que son temas...
Ahí encontró uno de cada uno.
No, pero para nosotros también, como Centro Democrático, estamos con los...
Juan Manuel.
Pues va a ser como un programa de matices de derecha, interesante en analizar cuáles van a ser los énfasis de ese programa y en qué los tres candidatos se identifican, qué los une a los tres ideológicamente, en materia de programas, de reformas que necesita el país, cómo las harían, los énfasis. Yo creo que los debates que se hagan entre los candidatos va a ser muy interesante, el fogueo programático, ideológico, de propuestas concretas sobre los problemas que vive el país, que trascienden pues el proceso de paz, trascienden muchos temas que se han repetido mucho desde la derecha, desde la oposición, y que el país pues está esperando unas respuestas concretas.
Listo. O sea, a mí no me cabe, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Catalina al comienzo, de que había grandes diferencias, ni con lo que acaba de decir Diana. A mí me parece que en líneas generales hay una identidad muy grande con, y lo acaba de repetir María Rosario, con énfasis en unos temas que son propios del centro y el centro derecha, seguramente unas posiciones más radicales de Alejandro Ordóñez, o son más radicales o las expones con menos pena, ¿eh?, que otros a líderes de la derecha lo expone con mayor desparpajo. Pero me parece que todos estos temas de las libertades individuales, de los derechos de las parejas del mismo sexo, del tema del aborto y en qué casos el aborto, todos estos temas de libertades con familia, ahí hay una cosa clara de derecha. En el tema de libre empresa sin mayor responsabilidad social, también digamos que ahí hay unos énfasis que son propios de la derecha. Y debo decirle una cosa, a mí me parece bueno para la democracia de este país y para el sistema político que la gente tenga claro, yo creo que estamos menospreciando el valor y la conveniencia, lo positivo que es eso, que la gente en medio de todo este sancocho que ha habido después de 90 partidos en la Constitución del 91, que la gente tenga claridades. Aquí hay una gente que está, han dicho unos que vuelven 13 al acuerdo de paz, otros que van a modificarlos de fondo, que en el fondo es volverlos 13 igualmente, es un simple tema de lenguaje. Hay unos sectores que están en contra de los derechos de las parejas del mismo sexo, con unos argumentos que son respetables, en fin. Y hay otros sectores de centro izquierda que están de acuerdo con el proceso de paz. Obviamente, ahí sí estoy de acuerdo con Catalina, en el centro izquierda, ahí sí hay unos matices mucho más pronunciados que dificultaron esta consulta y que espero que no hagan imposible una coalición después del 11 de marzo, más allá de la consulta interpartidista. Y eso es bueno para el país.
Hablemos de esa izquierda que se divide, Catalina, porque a última hora quedó descartado un pacto para una consulta entre Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, que era la que se había planteado inicialmente, cuando ya incluso Humberto de la Calle había dicho que no iba a esa consulta, pero de todas maneras ese trío estaba ahí como diciéndole, piénselo de nuevo varias veces. Pero no, Clara descartó esa posibilidad ya hoy y habló de otras maneras de acercarse a otros sectores afines y de tener una alianza más robusta. No fue posible fortalecer la coalición, entre otras cosas, ante el no, como les digo, de Humberto de la Calle a los otros tres aspirantes. De la Calle quería una alianza más amplia, realmente quería una alianza con Sergio Fajardo, que no fue posible, y en esa medida, pues, no cuaja. Ustedes hablan de que hay alternativas distintas, que no es la consulta interpartidista, después de la consulta del 11 de marzo o incluso antes, que permita a estos partidos de izquierda pura con el centro, pues, unirse e ir más fuertes a una primera vuelta. ¿Cuáles serían y por qué razones no cuadró esta alianza, Catalina?
Pues mira, primero respecto a las identidades, muy rápidamente de la derecha y lo que yo llamaría extrema derecha, que creo que el señor Ordóñez es de extrema derecha. Yo creo que hay unas identidades, por ejemplo, en la defensa. Yo no creo que es la defensa de la familia, porque la familia es diversa, digamos. La familia es la familia.
Es una manera de entender la familia.
Pero también hay acercamientos diferenciados. Una cosa es lo que Iván Duque dice que va a hacer, y de los derechos sexuales y reproductivos en los que él ha dicho que él cree y que va a promover, y el uso del condón, etcétera. Y otra cosa es lo que cree el señor Alejandro Ordóñez. Yo sí creo que son radicalmente distintas. Por eso el programa de la derecha, pues me parece que los 13 ejes que plantea María del Rosario son 3 ejes que son muy diferenciados, depende de quién va a ser el candidato. Ahora, sí es cierto que son 3 ejes importantes, pero no son exclusivos de esa coalición, porque, por ejemplo, Sergio Fajardo también cree en la propiedad privada, sí. De la Calle también cree en la propiedad privada, De la Calle también cree en la seguridad, y Sergio Fajardo también cree en la seguridad. Entonces, la seguridad y la propiedad privada son... Ahora, también creen el derecho a la diversidad sexual, el derecho de las comunidades LGTBI. Ahí sí, en esa aproximación más liberal de los derechos de las minorías, sí hay una diferencia radical entre las dos, digamos, los dos sectores políticos. Y me parece que esa diferencia no es menor. Y en torno al tema de la paz. Yo creo que son los dos grandes temas.
¿Y la justicia?
Temas. No necesariamente. Hay propuestas de justicia en cada uno de los sectores que son similares. Los dos grandes temas son la paz y los derechos de las minorías. De resto, creo que hay... Sergio Fajardo tiene temas que se parecen, tiene aproximaciones que se parecen a las de algunas personas, digamos, de la coalición de la derecha, y sin embargo se distancia mucho de algunas propuestas.
Ahora,
de Petro,
está quedando,
etcétera,
por fuera de esa derecha Vivian Morales, ¿no? Que todavía no sabemos si entra a jugar con.
¿Pero cómo? ¿Si habría doble?
No, o sea, no. Ya... Pues hasta el momento hay un fallo del Consejo de Estado que plantea que la doble militancia no está planteada para campañas presidenciales. Es lo que ella argumenta para haberse lanzado, y efectivamente se lanzó y aquí estuvo y va a dar a conocer su...
Y entiendo que el argumento que ella va a presentar en una tutela eventual es, digamos, el cambio de las reglas de juego dentro del Partido Liberal, que le vulneró su posibilidad y su derecho de aspirar candidata. Como candidata al Partido Liberal.
Sí,
pero es uno de los argumentos que entiendo ella va a presentar.
Muy bien.
Pero la Constitución lo distingue. La Constitución establece que uno tiene que renunciar un año antes para ser elegido.
Pero hay un... Sí existe un fallo del Consejo
cierto,
de Estado, que es un fallo,
es el fallo
en el caso
del Estado,
el expresidente
y lo que
Uribe,
ella piensa que
en
su argumentación
la doble militancia para campaña presidencial no aplica.
Sería solo para Congreso, eso lo presentó él.
Entonces, sigue usted entonces con su argumento. O ya, ¿por qué no cuajó la alianza a la izquierda?
Yo creo que hay, por dos razones. Primero, porque creo que hoy parece que es muy rentable sincerarse ser de derecha, o sea, que el electorado de derecha no castiga.
Y es vergonzoso.
Y es vergonzoso acercarse a quienes tienen, digamos, mayores aproximaciones de izquierda. O sea, acercarse a Petro, por ejemplo, tiene un costo electoral muy alto.
Venezuela.
Exacto, por el tema Castro-Chavismo, el fantasma, etcétera. Entonces, esas alianzas tienen un costo electoral muy alto que no lo tuvo la alianza de la derecha y el centro derecha.
¿Y le parece poco, por qué pero puede por ser vergonzoso creo... aceptar a Petro y no puede ser vergonzoso en la
a
derecha
Ordóñez.
Aceptar a Ordóñez?
O sea, eso es increíble, que la derecha no distinga entre gente decente que hay en la derecha y sinvergüenzas que hay en la derecha. A mí me parece impresionante. Pero bueno, el hecho es que parece que el electorado de centro y centro izquierda sí castiga esas alianzas. En cambio, el electorado de derecha no las castiga.
Muy bien.
Y por el otro lado, las diferencias sí son sustanciales. O sea, la diferencia entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro, salvo en los temas del sí, digamos, del proceso de paz y de la defensa de los derechos de las minorías, pues es sustancial. Y la de la calle con Gustavo
Pero
Petro es sustancial.
Pero esa alianza Fajardo y el Polo. ¿Y Polo qué es? El Polo se ha identificado también con la izquierda.
Eso,
entonces
eso
uno como que no entiende.
También, porque Fajardo está con Robledo.
Fajardo está con Robledo.
Morir, pues.
De hecho, ahí hay una cantidad de publicidad inclusive con gente del Polo muy cercano a los partidos venezolanos que apoyan a Maduro. Entonces, esa diferencia para mí con la de Petro no la veo. Yo creo que son mucho en la misma línea, por eso es que nos sorprende que
Fajardo diga
que
Robledo,
no.
Pero es comparable Robledo a Petro.
No, pero Robledo
nunca sido, tema.
Defendió es Robledo, ha tenido posiciones.
No es comparable Robledo a Petro, pero tienen, algunos de los que están en el Polo, sí tienen afinidad.
Ah, pero claro, pero y lo que falta, pues ve, María Rosario, es que acuerde que estaban en elección de segunda vuelta.
Pero hay un tema también fundamental de Robledo, me parece a mí, es que
lo importante es el
siempre ha sido Moir, y el Moir ha sido siempre claro en condenar la lucha armada. Sí, eso es muy distinto frente a otros grupos de izquierda que han tenido una ambigüedad, por lo menos decir, frente a la lucha armada.
Que Fajardo salió con Iván Cepeda y todo en campaña.
Sí, pero digamos, en este caso caben las individualidades en el análisis y se acerca más
Fajardo.
Y se van a
ver muchas más cosas.
El problema un poco de esa consulta izquierda es que no hay competencia. O sea, ¿qué competencia puede uno plantear entre Petro
y Caicedo?
Pues va a ser interesante escucharlos y todo, pero ahí no hay competencia. En la otra consulta de la derecha sí hay una competencia.
Ahora, ¿le sirve esa consulta interpartidista Petro-Caicedo a Petro para medirse o no?
Para medirse, exacto.
Y lo que le sirve para,
¿o hasta qué punto
para hacer
cree
publicidad,
usted?
Para estar en los medios, para tener vigencia, para sacar una votación que va a ser importante.
Sí, generar un hecho político con la votación.
Contémosle eso a los oyentes que no lo saben. Los candidatos que, o algunos sí lo saben, yo por lo menos hoy pude investigar sobre ese tema y entendí que quienes van a la consulta, a una consulta en marzo, pues pueden empezar a hacer publicidad de cara a esa consulta, con lo cual se anticipa la forma de hacer publicidad desde ahora y no como los otros candidatos que no van a consulta, que tienen que esperar. Exactamente.
Que era uno de los argumentos para la consulta liberal de octubre. Poder hacer campaña desde antes, cuentas de campaña, lo de las firmas también, que el hecho de recoger firmas también ampliaba el tiempo de campaña a un candidato que está por todo el país recogiendo firmas, convocando a los ciudadanos para que le firmen.
Y es lamentable que el Consejo Electoral no haga nada. no haga nada con la, no regule, no establezca directrices, entonces se saltan las reglas, se van por firmas cuando tienen partidos y movimientos políticos, para poder ampliar la precampaña, para poder, para hacerle trampa,
para no tener
a las
que
reglas.
Establecer la sí, plata
es,
que
es,
se
es, es una discusión, no un debate, pero sí, yo quiero volver a lo de la coalición. A mí sí me parece,
Juan, ¿por qué no se logró?
Que Sergio Fajardo se equivocó, no teniendo una actitud mucho más positiva frente al tema de la consulta interpartidista, porque francamente me parece muy pobre el argumento de que es un candidato independiente, de no partidos, y entonces que no podía hacer consulta con un partido como liberal o como con cualquier otro partido.
El Partido Liberal le da pena.
Porque nadie va a llegar solo ni a ganar ni a gobernar el país. O sea, una isla no puede. Yo creo que allí se impusieron como actitudes radicales al interior del fajardismo, de los verdes o del polo, lo que fuera. Pero fíjese usted que el viernes yo vi una comunicación de muchas voces del polo y los verdes insistiéndole a Fajardo, de gente importante, que tenía que hacer una coalición. Yo guardo la esperanza, vuelvo e insisto, que después del 11 de marzo, pasados los resultados del Congreso, haya una dosis, como tal vez lo dijo Catalina, de mayor pragmatismo en estos sectores del centro-izquierda, y se pueda encontrar un mecanismo de encuesta, de una gran convocatoria de organizaciones sociales y civiles en torno al tema de la paz, que puedan permitir encontrar un candidato, porque sí está,
a ver, pínteme,
muy disperso
ese
escenario.
Porque no lo entiendo. ¿Cómo podría darse eso que usted está planteando?
No, pues es muy sencillo, como lo hicieron, por ejemplo, hace dos meses el Centro Democrático. Si usted el 15 de marzo se ponen de acuerdo Fajardo y De la Calle y Petro y Clara, por decir algo, y dicen, vamos a someternos a una ronda de encuestas de aquí a abril, hacemos unos debates y esto, y el que gane la encuesta
va a la primera vuelta.
Digamos, ahí hay todavía escenarios. O convocan las bancadas que hay, más organizaciones, y se va mirando con una dosis de realismo político. Lo que francamente creo es que no hay que desistir en la idea de que hay que conformar una coalición, y yo creo que el Partido Liberal tiene que insistir en esa idea, tiene que insistir en esa,
o sea, ese es un escenario.
Iniciativa. Lamentablemente, ahora, en sí, el Partido Liberal parece que el jefe del partido está más preocupado por los puestos que por diseñar una política a largo plazo de cómo el partido puede ser el eje de una coalición.
Pero yo creo que también las encuestas están.
Galán, usted, yo me imagino que usted no se va a quedar de analista político, ¿no? No le veo.
Invitado,
o sea,
permanente.
No quiere
ahora
decir
20.
Que no sea muy bueno.
Como feliz cada
sino,
vez que me invita,
sí,
Diana,
no
al
quiere
programa.
Decir que no sea muy bueno, pero su vocación natural y clara es el ejercicio político. Es como si el doctor Cristo también me dijera que se va a quedar analizando. Pero, ¿en qué está? O sea, ¿se va a meter a apoyar a Humberto de la Calle en este proceso?
Pues, Diana, hay un grupo de personas que acompañaron en su momento el nuevo liberalismo como movimiento político, como partido, que se sintieron sin garantías, sin espacio, sin posibilidad de surgir dentro del Partido Liberal, y pues el movimiento fue víctima del conflicto, fue víctima de una campaña de exterminio y misericordia. Mataron concejales en el Urabá, en el Magdalena Medio, toda la cúpula del nuevo liberalismo, o atentaron contra la vida de sus dirigentes, o los asesinaron, como Rodrigo Lara y mi padre. Entonces hicieron una petición ante el Consejo Nacional Electoral de tener en cuenta esa circunstancia de víctima.
Para que reconozca nuevamente el partido.
La personería jurídica, ya que la Unión Patriótica, los mismos exterminadores de la Unión Patriótica exterminaron el nuevo liberalismo, y la Unión Patriótica hoy tiene personería jurídica como partido, con base en los acuerdos y en la transición hacia el proceso de paz. Entonces, a mí me emociona mucho.
¿Y en ese escenario ser candidato presidencial?
Pues me emociona tener ese escenario para trabajar. Vamos a ver si por qué camino o por dónde, pero trabajar en una nueva expresión política en Colombia desde el liberalismo, sí. Yo creo que puede ser un espacio atractivo para mucha gente.
Fíjese que usted que está validando la necesidad de esa de robustecer esas alianzas del centro y de la izquierda, y reconociendo que tiene que haber también pragmatismo en esto, si usted llegara a lanzarse dentro del escenario del nuevo liberalismo, pues usted entra en la cochada de los que tienen que hacer una encuestica para unirse e ir fuertes a una primera vuelta, ¿o no?
Sí, sin lugar a dudas hay que buscar.
¿Y usted buscaría un escenario de acuerdo?
Hay que buscar acuerdos, claro, con otras fuerzas, con base en un programa claro de reformas para el país, dándole al país una línea clara de salir de la polarización y de esa pugnacidad política. Yo no digo que toda pugnacidad política sea negativa, por supuesto que no. En una democracia tiene que haber confrontación y eso es sano y eso es útil y eso es constructivo. Pero que sea constructiva esa polémica y esa confrontación para sacar adelante al país. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar.
Vamos a hacer una pausa para la noticia deportiva, ya regresamos.